En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
Buenas tardes, día viernes acá en Al Pizarrón. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Radio Agricultura, en todas las plataformas en que nos están viendo, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Radio Agricultura, en YouTube por Agricultura TV, en la 92.1 en Santiago, en Coyhaique en la 104.1. Nunca nombro al resto, solo nombro Punta Arenas, que le tengo tanto cariño, pero bueno, vamos a nombrar un par más. Puerto Montt 96.9 y La Serena 100.3. Bienvenidos todos, aquí estamos día viernes en general de parlamentarios, así que le vamos a dar la bienvenida primero a un diputado que nos tenía totalmente abandonado y yo echaba de menos porque nos cuenta cosas además que en la ciudad nos quedan medio lejos y no las vemos. Bienvenido, diputado Diego Vergara. ¿Cómo
está? Hola, Maida, ¿bien? Bien, no, feliz de estar acá. Yo pensé que usted me había olvidado.
No, ha sido unilateral de tu parte, no, Diego.
Estamos con agenda llena.
Ah, bueno, muy bien.
Para que cachen que los diputados trabajan.
Sí, muy bien. ¿Y sabéis qué? Yo hago de repente harto esa pega de decir lo que ustedes hacen, del trabajo en comisión, sí, etcétera, porque a veces la gente cree que no hacen, que no trabajan, y los diputados que trabajan en serio. Sí, es lo no, que me ha tocado no,
si tú querías,
ver a mí. Oye,
si tú querías abrir tu agenda así como diputado, se te llenan 30 segundos.
Exacto.
Lo que pasa es que hay otros que no sé, a lo mejor no trabajan. Entonces, pegamos.
¿Quién es? Claro.
Justo peca. Yo le voy a decir los nombres. Anoten.
¿Sí o no que trabajan? Javi Rodríguez, la capitana, bienvenida acá al pizarrón. ¿Trabajan o no?
Harto.
¿Sí?
Bueno, es que no puedo hablar por todo.
No, por eso, lo que hacen la pega, yo encuentro que hacen...
Es harto, es 24/7.
Claro, hay que estudiar, hay que estar con la gente, hay que estudiarse los proyectos, pues, y eso...
Y la actualidad también, porque obvio, hay muchas cosas, es imposible que sepamos todas las cosas, entonces, de repente pasa, bueno, uno ve la pauta ya, esto. Pero uno tiene que tener una opinión sobre las cosas, pues. Entonces eso no es simplemente a ver qué dice Twitter esto, no, es estudiar, leer, ver, comparar diferentes medios, indagar un poco en si es que es algo de materia de ley, meterse. Y bueno, no solamente eso, sino que también la exposición que eso requiere. O sea,
y además el que no aparece en los medios como que no existe. Pasa también eso.
Y cuesta eso, ¿eh?
Sí, pues. Cuesta. Sí, obvio, porque cuando sí, no eres conocido, no te sacan la cuña en el canal del noticiario.
Bueno, de hecho,
noticiario,
a mí los haters me dicen, cuando me ven en algún medio de comunicación, ¡ay, anda a trabajar! Y como, estoy trabajando,
esto es parte de mi pega,
estoy
obvio,
comunicando lo que hago, eso es como sí, parte de la pega de un parlamentario.
Bueno, súper bienvenida, claro, Javi Rodríguez, que no hayas estado acá conmigo en el pizarrón, así que feliz de tenerte acá. Y dejé para igualmente el final, pero no menos importante, porque está tan famoso, que agradezco que hayas venido, Ítalo. ¿Cómo estás?
No, gracias, madre, encantado de estar acá, muchas gracias por la invitación.
Feliz,
¿y por
pues,
qué está tan famoso, Ítalo?
Está famoso, está yendo como a todos los programas que se te ocurran, todos los streaming, todos los matinales alternativos.
Ahí el maletín está funcionando.
Sí,
¿ah?
Sí,
y estamos
sí,
facturando. Estamos facturando.
Mises Conosur, sí, la está llevando.
Obvio, obvio.
Oye, quiero que empecemos con algo que en realidad, no, les voy a contar primero, que a propósito de Mundial de Fútbol, un 26 de junio de 2016, la selección chilena hizo historia al coronarse bicampeón de América tras vencer a Argentina en la Copa América Centenario.
Hoy día.
Un 26 de junio de 2016, hace 10 años, fíjate.
Cuando éramos buenos.
Cuando éramos buenos, la Roja se impuso 4-2.
Oye, mi hijo
en penales.
Mi hijo de 15 años no entiende nada.
¿Por qué?
Porque dice, pero papá, ¿qué pasó con Chile? No, tú viviste una época donde Chile era claro, totalmente normal. Esa época dorada que donde tuvimos, oye, el Niño Maravilla, Valdivia, al Carepato.
Lo encantas visto.
Uf, qué maravilla.
Esta
era
es la normalidad.
Claudio
de
Bravo. Él creyó, mi hijo creyó, claro, que esa era la normalidad. Claro. Ganando la Argentina.
Qué triste esa ilusión. Qué triste.
Claro, y creció ya con eso, tenés
pero
razón.
Bueno, yo le dije, mira, Dieguito, siempre hemos sido...
Siempre hemos sido penca.
Siempre hemos sido malo, no. No, no, siempre he sido malo.
La menos chaquetera.
Pero lo único que tengo una ansia tremenda que volvamos a hacer de nuevo. Lo
oye,
que
qué llamado más grande, Diego sí, Vergara.
Y se puede, ¿eh?
Volvamos
yo tengo
a
una teoría.
Ya,
conspirativa. No, no, pero es que es muy largo. Después lo voy a explicar.
Ah, ya, bueno,
es como una conspiración.
Esto
es como
para un video en YouTube.
Largo. ¿Son los tres futboleros?
Yo sí. Era antes más
fútbol. Oye, qué bueno, comenten así como el mundial. Yo tengo puros paneles que no entendemos nada de fútbol, incluía yo. Así que les doy 2 minutos.
Hoy estamos en la fiesta.
Pero que hay deporte en agricultura, pues.
Obvio.
No, pero hoy día estamos en la fiesta del mundo. Estamos en pleno mundial. Mira, en este momento está jugando Francia con Noruega.
Noruega.
3-1 gana Francia.
Jalan con Mbappé.
Jalan con Mbappé.
Sí. ¿Y son franceses o
importados?
Distingamos.
O llegaron con pasaporte ahí.
Claro. Muchos colores.
Sí.
Estamos viviendo el fenómeno donde se acabó Pelé, se acabó Maradona, se acabó todo.
Oye, hay Messi,
el más grande de la historia, Messi.
Messi.
No, todos creen. ¿Cuáles son los récords que batió?
No, todo lo que imaginas.
Goleador de mundial por
lejos. No, y te digo algo más, ni siquiera una cuestión de récord. Yo creo que muchas veces se confunde el fútbol cuando se empieza a analizar a través de la estadística. La estadística es complementario al fútbol.
¿Y cómo lo analizamos entonces?
Pero hay cuestiones en el fútbol que son cosas de la vista, de aquel que disfruta el deporte, el talento, esos futbolistas que al tocarla se ven distinto. Maradona era un distinto, Ronaldinho era un distinto, era un tipo, quizás no tiene más tantos récord como un montón de otros jugadores, pero son tipos que tú veías en la cancha y te cambian el juego, te muestran una manera distinta de hacer las cosas.
Oye, qué profundo lo que dijo, yo me quedé pensando, eso también ocurre en la política.
Claro que sí.
¿Es verdad?
Claro que sí.
A ver, sí.
Vivimos una época atrapados por la técnica y creemos que la estadística se agota todo, y la estadística siempre es un complemento a lo esencial.
No, me emocionó, no tengo nada que decir.
Tengo mi cosita.
Oye, pero Messi tiene técnica, estadística, tiene todo.
Todo.
O sea, yo lo que invito a la gente, es decir, concéntrese en un partido de Argentina y analicen a ese personaje cómo funciona, y ven, yo a veces me quedo pegado, y lo veo a él nomás, y me desconcentro de la pelota, y de repente cómo se activa en 30 segundos, y en 30 segundos deja todo como un terremoto.
Bueno, y recordar que tiene 39 años.
Y 39.
Además, tiene 39. Sí.
Haciendo goles como cabro chico.
Y además uno agradece que tiene una historia súper quita de bulla, un padre
low perfil
total, ¿o no? Como sí, que le da un...
Podría ser Arturo Vidal, digamos.
El lleno que todos queremos.
Sí.
¿Qué edad tienen tu hijo?
Mi hijo tiene 15 y 19 de la mayor, pero ya son cabros que ya están grandes. Y hoy día le digo...
¿Y tienes yernos?
Tengo yerno, sí.
¿Y se parece a Messi?
No juega fútbol. Pero tengo yerno.
Oye, vamos a la política, que yo creo que estamos dando igual un poco de pena en el programa futbolístico comparado con lo que hubo de 2-3 el programa.
Pero hay que volver, si es una cuestión de actitud, de creérsela. Pues, y también si se lo creen los futbolistas, los deportistas de país, también se la tienen que empezar a creer los políticos y empiezan a hacer la pega bien. Pues.
Ya, ese fue el link que hiciste. Que los políticos se crean el cuento muy bien y que trabajen y etcétera. Oye, a propósito de políticos y de creerse el cuento, hoy día el ministro Alvarado dijo que no había problemas en el gabinete, que no había rencilla entre los ministros. Todo esto porque ayer lo vieron a Iván Poduje, que irónicamente, dale Diego.
Mi señora me dijo, ¿cachaste lo que pasó? Mira, lee el titular. A ver, escuchémoslo. Y cuando me pongo a escuchar a Poduje... Poduje. Uh-huh. O sea, él está haciendo su trabajo extraordinariamente bien y él corrobora que ministro de Hacienda está haciendo un trabajo extremadamente bien. Y él lo dice con un tono humorístico, y se ríe la gente. Y él, claro, cuando ve a la gente riendo, agarró como adrenalina y empieza como un agarropapa.
Entonces, claro.
Oye, pero estuvo simpático. Yo no lo veo como una rencilla, yo veo que Poduje hace muy bien su trabajo.
Y tiene personalidad.
Y él por su cartera va a querer plata, va a querer construir. Y por otro lado, dígale al que tiene que cuidar la luga que las cuida como perro.
Entonces, oye, para explicarle a la gente, porque no todos lo pueden no haberlo visto, digamos, estaban en Temuco, en el Encuentro Nacional Empresarial, en ELA, y Poduje dice, yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso. Ahí se rió la gente.
Sí, sí.
Y después dice, recreó un diálogo con el ministro Quirós. Entonces, dice, necesito 500.000 UF para arreglar... No las tiene. Páguela usted, le dice. Todo esto lo cuenta Poduje. Si no tengo plata, no está en el presupuesto, bueno, que se joda. ¿Pero qué hago? Están las familias pidiendo la asignación directa. Bueno, problema suyo. Y después dice, dijo después, ¿qué voy a hacer con Quirós? Imagínense lo que es para mí decirle ese hombre devoto de la Virgen del Puño que tengo que pedirle recursos. Yo creo que como recordábamos, esta relación está jugando un poquito en el límite Iván Poduje, porque viene resentida de antes.
Sí, se están agarrando lo que en un momento sí se vio tensión cuando dice que solo tiene un jefe.
Solo tiene un jefe, sí.
Pero bueno, yo creo que es parte de la dinámica del gobierno, que le tocó también enfrentar al gobierno.
Sí,
al gobierno,
o sea, sí, es su estilo. Mira, y son dos país, personalidades pero... fuertes, personajes fuertes a propósito de hacer...
De la reflexión profunda.
Sí, de la reflexión de Ítalo, y yo creo que todo bien. O sea, querer hacer como un pseudo escándalo, un escandalillo,
sí,
de
no, esto,
no da, ¿no?
No, para tanto. Dos haciendo muy bien la pega. Y llevándolo a plata... las no sé cuántas UF, ¿cuántos son?
500 mil
por 40 lucas cuesta la UF o menos.
Sí.
Son nada más y nada menos, claro, para que la gente entienda. Eso es el que Budge está viéndole, oye, dame 20 mil millones de pesos, por favor. Claro.
Claro.
Claro, ¿qué le va a contestar el otro? No hay plata, o sea, es algo.
Y los ministerios siempre van a pedir más plata, pues sí, obviamente el desarrollo de su cartera depende de los recursos que tenga para ese ministerio. Entonces es como natural que venga el ministro, o sea, yo sería igual que Budge, o sea, ya, pues suelta la plata. Y no.
Es como el llamado que siempre uno tiene como papá cuando suena, le llama a tu hijo y que te dice: papá, deposítame. Papá, ¿y tú bailas qué decís?
No.
Ya, dame 10 minutos, dame una hora.
No, me da plata.
Y así de una línea. No. Trabaja para que.
Oye, la mamá sube la apretada.
Para comprarte el polerón.
No.
Pero llega una edad que, claro, el llamado.
Igual soy bruja. Sí. No crean. Oye, a propósito, no sé a propósito de qué, pero ayer en Temuco, como para terminar con las copuchas de gobierno, Javi, el presidente se enfrascó en una pelea con una señora que lo había ido a ver.
Con antecedentes.
Con antecedentes, supimos después.
Para precisar.
Sí, dale, te dejo contarlo.
Sí, y no, mira, el video más o menos es el presidente como que se acerca a una reja, sale de una actividad, se acerca a una reja donde hay gente.
Sí.
Que es como típico, o sea, como se empieza,
claro, a como una valla.
Pasa porque... En regiones sabemos que las autoridades no van siempre, entonces es como un evento, claro, que vaya, claro, a la autoridad. Entonces van, el presidente sale y se acerca a saludar a las personas y obviamente como que va a dar la mano hacia abajo, hacia un niño, porque no se muestra en cámara, hacia un niño y como que retrocede la mano, parece que le quitaron el saludo. Y ahí es cuando se enfrasca una discusión con la mamá de ese niño, que en el fondo la mujer empieza a atacar al presidente.
Sí, bien agresiva.
Le da como una lección al niño y a la mamá diciéndole, oye, lo corté, no quita la valiente, respete, aquí estamos trabajando por la libertad. A mí la verdad...
Y termina con que no use al niño.
Habla directamente con el niño. Yo la verdad, esto como que ha generado como opiniones divididas. Hay gente que dice, oye, pero el presidente, entre comillas, se descontroló, se fue de sus casillas. Yo vi el video y lo aplaudí, me encantó.
Ah, te encantó, ya, a ver.
Sí, me encantó el video. Yo dije, oye, pero qué bueno que el presidente ponga a las personas también en su lugar, po.
Pero Janet Jara dijo que había sido súper prepotente.
Pero ¿por qué estamos escuchando las opiniones de Janet?
Lamento decirte que Janet Jara no está de acuerdo contigo.
No es temporada de fruta, no
la cereza y la frambuesa todavía no.
No, es mucho frío.
Están los brócolis. Están los brócolis.
Ahí sí que se tendría que haber confundido demasiado.
Me encantó la actitud. Bueno, por eso dije que habían opiniones divididas, porque hay gente que dice, oye, pucha, el presidente igual se enfrascó en una discusión innecesaria. Uno, hay que recordar, por si no sabían, que el presidente de la República, aunque algunos no quisieran, tiene ADN humano. Entonces, de repente, el presidente se puede acercar a una persona y puede responderle a esa persona, como hay veces que no. Entonces, le respondió, creo que estuvo en línea correcta. Las personas no pueden insultar a quien se les plazca, eso está mal. Sí. Qué bueno que exista la instancia donde la ciudadanía pueda expresarle amor, cariño, solicitud al presidente, pero eso siempre con respeto. Y aquí no hubo respeto.
No hubo. Lo trató de nazi también, están diciendo, yo no
escuché. Al parecer lo trató de nazi.
Yo no lo escuché, porque la grabación era bien mala, digamos, porque era de un teléfono de alguien que estaba atrás.
¿Yo?
Sí, pues, dale.
No, yo estoy, claro, no sé, tendría que darle más vuelta, porque claro, entiendo lo que dice la Javi. Yo, por un lado, creo que es una... creo que es una cuestión que se puede evitar, nada más que eso, que se puede evitar. Ahora, yo no entiendo, una cuestión que yo seguramente a ti también te pasó, Javi, en la campaña, donde hay madres con sus hijos chicos y se ponen a gritarte cosas, si es que saben que eres, no sé, de republicano, del Partido Nacional Libertario, gritándote cosas nazi, no sé qué cosa. Yo me tocó una feria en Maipú, me acuerdo, y estaba con una niña, como de 6 años, y la niña no entendía
la persona
pasaba,
que te gritaba.
Claro, y la mamá gritaba, así como, no, ¿por qué?
Como desaforada.
Desaforada, y uno decía, flaca, está tu hija, sí, contrólate. Sí. Entonces, claro, yo creo que también es así como uno puede decir, yo no estoy seguro si es reprochable lo que hizo en la respuesta de José Antonio Kast, me parece aún más reprochable una madre que se da el tiempo de ir con su hijo a un evento donde viene una autoridad
a funar,
a funarlo, no, y mostrarle, claro, al hijo, esto es lo que se hace con esta gente, como no, se hace, como, no, no, ¿me entiendes? Un acto de fascismo puro y duro, entonces, y intergeneracional. Entonces, claro, yo a mí me parece eso mucho más condenable en todo caso que la respuesta.
Y hay que entender una cosa, José Antonio Kast es un ser humano, po.
Bueno, o sea, lo está, que decía, tiene un ADN de humano, lo que
está
tiene.
Saliendo, obvio, está, quiere hacer el bien por la comunidad.
No es humano,
va a saludar a la reja, y en la reja de todos los saludos, donde la, oye, había, digamos las cosas como son, habían 100 personas que lo amaban, y esta que le tira toda la furia, entonces como que te cansáis, po. ¿Y qué
te choreáis, po?
Oye, le costó salir del tema al presidente, pero bueno, quiso salir jugando. Yo
quizás
creo que
fue
jugando,
como muy extenso la
conversación. Sí, quizás fue muy extenso. Eso fue, sí, como que
el primer punto estaba súper bien. Bien.
Y después cuando lo vi, sí, me dijo, tal vez.
Quiso hacer clase, pero no era el lugar para hacer clase.
Eso. Entre los gritos, sería mi
y se empezaron como a gritar todo, entonces como que después ya no se entendió muy bien, pero yo apoyo lo que hizo el presidente. Creo que también uno tiene derecho a responderle a las personas que te insultan y decirle, oye, esto no corresponde, y deja utilizar al cabro chico en esto. Entonces creo que la señora quedó muy mal también.
Sí. Oye, con lo que terminó el presidente diciéndole al niño, le dijo, ánimo en la escuela para que tenga mucha educación y para que sepa que lo cortés nunca quita lo valiente. Así que le vaya muy bien en todos sus estudios, y terminó con que su mamá no lo use. Que a mí esa frase, a mí como que no me gusta tanto, sí, que se la...
Para un presidente.
Yo lo que diría...
Que
a ver, sí, obvio. Lo que diría es que esto no tiene ni una relevancia, parto por ahí, porque si no, en el chat me van a decir que yo soy el que le pego al gobierno, pero creo que el presidente se picó, y el que se pica bien.
Es normal, es humano,
se puede picar, no tiene ni una gravedad, pero se picó.
Se picó.
Eso, nada más, no
como
está
todo ser humano, perdió.
Solo para que el chat se enoje más contigo.
No le va a quitar mi apoyo por haberse picado, ya. Pero
solo recordemos cómo actuó el presidente Boric. Porque están los defensores del presidente Boric, que básicamente es un ángel que aterrizó en la tierra, sí, y que está rodeado de niños, y que es el nuevo papá de los niños.
Hablando de utilizar niños.
¿Y qué pasó cuando fue el caso de Monsalve y dio ese punto de prensa que duró como 3 horas, básicamente respondiendo? ¿Cómo trató a una de sus asesoras? Recordemos.
No, pero obvio, pero si tienes toda la razón. Sí.
Pierden la paciencia.
Bueno, hablando de la lógica, ¿cierto? De esas cosas, uno quiere compararse con los mejores, pues si nos vamos a comparar con Boric.
Claro, claro.
Está muy
mala. Y Janet Jara dijo que
comprando presidenciales.
Claro. Bueno, oye, pero nos vamos a la pausa, que ya si no nos van a retar, y ya volvemos con más Al Pizarrón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en Latte Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte ser de Chile!
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Ciudad Bet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta después de lo que me acaba de decir la capitana. No lo voy a decir. Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Javiera Rodríguez, Diego Vergara, los diputados republicanos acá presentes, Ítalo Omeña, que está mucho más allá de republicanos, Ítalo. Así que
no hay nada más allá de Ítalo.
Hay una pared a mi
derecha. Claro, el abismo. Oye, no vamos a poder poner música, Diego Vergara, tu tonada. ¿De quién era tu tonada?
Lalo Ahumada, el mejor arpista de Chile.
De Lalo Ahumada, el mejor arpista de Chile. Arpista. Pero el público sabe que tú vienes acá.
¿Y por qué no puedes poner la tonada?
La está escuchando en la cabeza.
No tenemos
la música en este momento.
Un saludo a Lalo Ahumada, el mejor artista de Chile, de Limache, donde son los tomates de Limache.
Ah, él está vivo.
Total.
Ah, pero un saludo a la
arpista venció en 1800.
No. Sí, pensé la edad media.
Es una máquina. Tráigalo un día lo voy a traer.
Ya, po.
En vivo.
Y hablamos, sí.
Él haga la introducción en vivo.
Eso. Ya que no la podemos poner. Dale, Diego.
Minuto te lo dedico a ti, Sergio Roja, el Chico Roja, uno de los grandes gerentes agrícolas, de una agrícola muy potente en Chile. Ya. El Chico Roja, ¿en qué está hoy día? Están todos podando, arrancando las variedades que no te sirvieron porque estamos en invierno, ¿ya? Limpieza de canales, limpieza de tranque, limpiar. ¿Para qué? Para poder regar el próximo verano. Pero que ocurre un fenómeno, que aquí me quiero concentrar.
¿Ya?
Para toda la gente de ciudad, hoy día está el Dendalá. ¿En qué sentido? Hoy día no ha llovido absolutamente nada.
Nada.
Y eso es peligrosísimo para la gran ciudad, porque hoy día no hay agua dulce. No va a haber agua dulce. La única recarga de agua dulce que tenemos los seres humanos es la lluvia. No viene de las napas, de las cordilleras, todo es lluvia. Si el mar no te trae la lluvia al continente, no hay agua dulce. Por lo tanto, vamos a tener un verano súper complicado. El niño Godzilla no existe, es falso, no ha pasado absolutamente nada.
Ya, pero no puede llegar todavía, no puede estar atrasado.
Ojalá,
el niño.
Ojalá, porque nos queda.
Puede estar aprendiendo a caminar.
Igual lo anunciaron harto de que este año iba a ser súper lluvioso.
Sí, pero lógico, yo ya compré un bote, pero no pasó nada. Cállate, nos queda julio y agosto para que llueva. Van 40 milímetros de agua caída en la zona de Paine y debieran ir cerca de 200.
No.
Y van 40. Van 40.
La nada misma.
Miren la cordillera. En ese tiempo de la gente de ciudad era estar esquiando ahí arriba, sí, en La Palma, el Valle Nevado, no existe nada, no hay nieve, no ha llovido, estamos prácticamente en julio, y hoy día la sequía es tremenda. Y aquí va la parte política.
Ya.
Cuando no llueve, los ignorantes y la gente de izquierda empieza con el temita y la cantinela que les encanta, no es sequía, es saqueo. Entonces, como no baja agua de los canales, no baja agua de los ríos, le echan la culpa a las empresas, le echan la culpa a los ricos, le echan la culpa al desvío de los ríos. Y no se dan cuenta que tienen que medir el agua caída que te trae el mar. Si no cae lluvia, no hay agua. Y si no hay agua, no es saqueo, es sequía. Entonces, tengámoslo claro, el descalabro que hubo desde el 2010, 2014, que fue una sequía sostenida, oye, las marchas del agua que habían por todo Chile, todo el surderío, oye, no es sequía, no es saqueo, hicieron pelearnos entre todos. Le echaron la culpa a las empresas, le echaron la culpa a todo el mundo, y no era así. Midan, por favor, el agua que debe caer y el agua que está cayendo. Hoy día van 40 milímetros y debieran ir 200. Minuto agrícola para todo Chile.
Wow. Bravo. Bravo. Oye, y también políticamente no se han construido embalses.
No se ha construido un embalse. Oye, voy a tocar un tema súper sensible. Oye, cuando Juan Sutil armó un proyectazo, que era la carretera hídrica, de traer agua del Alto Biobío hasta casi la cuarta región, haciendo tranques, un megaproyecto financiado por bancos mundiales, donde iban a duplicar la producción agrícola del país, Chile, potencia agroalimentaria, donde lo presentaba, aparecía el surderío, que el agua es nuestra, que el agua es sagrada, que el agua no se toca, ríos libres y toda la estupidez que en el fondo genera la tontera en el ser humano. Los peruanos nos metieron un golazo de media cancha porque trajeron aguas del Amazonas y transformaron desiertos en vergeles. O sea, los peruanos producen los mejores arándanos del mundo, la mejor uva del mundo. y nos pasaron por el aro, porque ellos no tienen a lo mejor lo que nosotros tenemos, que hacerle caso a todo el surderío ignorante de lo que, esa protección estúpida del agua, cuando el agua es para transformarla, el agua es para el desarrollo, el agua es para todos.
¿Y la desalinizador, las desalinizadoras?
Ay, también hay gente que se opone, porque también, oye, donde tú sacas agua devuelve salmuera, entonces las salmueras generan el entorno, también oposición.
Ah, sí. La Santa María está haciendo unos proyectos bien buenos.
No hay por dónde, no hay por dónde darle.
A mí me empieza como a angustiar, porque cada rubro en que tú empiezas a investigar, como que ves el deterioro y el freno que ha puesto la izquierda los últimos 12
años. Y si mandamos a Loncón y Linconado a que bailan ahí en el norte, capaz que empieza a llover.
Oye, a propósito de los frenos de la izquierda, yo me junté con dos alcaldes, y a propósito de todo este tema de la naturaleza y todo, me junté con dos alcaldes, con el alcalde Luxich y la alcaldesa de Quinta Normal, la alcaldesa Delfino.
De Karina Delfino, que es del Frente Amplio, creo.
Ella es socialista. PPD.
Ya.
Me junté con ellos y ambos me dijeron un problema que va a ocurrir pronto, que es que en octubre de este año los municipios que renueven la luminaria va a tener que ser luminaria amarilla. ¿Por qué? Porque esto es un decreto en el gobierno pasado, porque la luz amarilla facilita la migración de las aves y ayuda en el descanso de las personas.
Ya.
Y además es contaminación lumínica.
Ya, o sea, ¿tiene que ser amarilla?
Entonces, ya, perfecto. Oye, en Barrocha hay un cielo impresionante en la zona norte.
Ajá.
En la región metropolitana no hay posibilidad. Pero esa normativa también afecta a la metropolitana. Entonces,
me tocó
la puerta la alcaldesa Delfino y me dijo, oiga, diputada, yo necesito pedirle que por favor hable con el gobierno para que detenga este decreto, porque la verdad los vecinos me están diciendo que la luz amarilla, ustedes han visto la luz amarilla, que es preciosa, bonita, pero no alumbra
nada.
No alumbra ese farol. Entonces,
tampoco podemos poner esa canción.
Entonces, no hay copyright acá, de nada. Bueno, entonces yo hice un video diciendo, porque yo me junté con la ministra, y la ministra tiene toda la disponibilidad de poder frenar este decreto, porque además de caro, porque implica que el recambio de todas...
Y ya no sale caro la luminaria, no lo olvidemos.
Claro, el recolecto
por la migración de las aves, que en este caso en Santiago la migración de las palomas, básicamente, nos está afectando profundamente la seguridad de la gente.
Oye, y después dice... La seguridad, y después nos hablan de que no hay despilfarro.
Bueno,
de que no se pueden hacer recortes.
Posteé un video de esto,
¿ya?
Así como in situ, de cómo era el cambio. Me puse al lado de una luz amarilla y una luz blanca. Y es impresionante el cambio que hay. Y me salieron los científicos.
Todos, pues claro.
Todos los científicos. Me sacaron unos estudios de...
Sociólogos de la Universidad de Chile.
Y yo hice mi pega. Investigué y efectivamente es diferente. Los municipios en Europa, por más decir que Europa no es desarrollado, están cambiando luces blancas. Y me salieron los científicos a decirme, oye, pero es impresentable, ¿cómo eres tan estúpida? No sé qué, bla, bla, bla. Todo por ideología. Porque el buen dormir y el descanso en Ñuñoa, obviamente,
claro,
afecta y la ave migratoria.
¿Viste qué más me angustió?
Y la gente en Cerro Navia. Dile eso a la gente en Cerro Navia, claro, que tiene un pasaje oscuro, que bueno, no tiene luz. Y si tiene luz, es luz piñufla amarilla.
Por la migración de las aves.
Por la migración de las aves y el buen dormir de las personas en situación de personas.
No. Ítalo, tú que te has dedicado últimamente a hablar sobre ese tema, en el fondo, del despilfarro del Estado o de lo. Ni siquiera es despilfarro, de repente es una falta de inteligencia, no, una estupidez,
de realidad.
Otra vez estábamos en un debate con quién estábamos, Medina, el Pato Medina, y Nicolás Preus, sobre economía, y también lo hablamos con Juan Pablo Sangüesa y otra gente. Y claro, en el fondo, yo sé que acá en Chile hay un radicalismo. Hay dos como visiones que son completamente opuestas. Que nunca van a... Porque estábamos hablando, decían, no, por ejemplo, ellos discutían de la ley miscelánea, decían que lo que pasa es que no es el momento por la deuda. Y dije, es que lo que pasa es que acá es el momento político. Porque por fin se está dando un momento político en el cual es viable hablar de disminuir regulaciones, disminuir impuestos y facilitar, digamos, para que las personas puedan perseguir su proyecto de vida. Es primera que se está dando esto. Entendiendo que hay un déficit, que hay un montón de otras cosas que se tienen que arreglar, etcétera, está todo bien. Pero lo que hicieron todos los grandes países desarrollados, Suecia, Australia, Noruega, fue que hicieron grandes acuerdos de izquierda a derecha. ¿Ustedes ven eso posible en este país cuando tenemos estos nardentales que están hablando de que la luz acá y allá y son todos los expertos de la planilla Excel, después que el agua se va, así que, pero después están haciendo estos rituales durante la convención y querían hacer... No, es que es una locura. ¿Cómo puedes tú llegar a un punto medio o llegar a un diálogo racional cuando tienes personas que no están dispuestas a cederse un ceder ningún punto frente a razones? Porque ellos hablan de la consigna, no utilizan razones, por más que digan que está el estudio no sé cuánto. Sí, estudio, las variables son infinitas, amigo. Entonces, eso se tiene que... mientras eso no se resuelva, es muy difícil llegar a un punto de diálogo real. Y lo único que queda al final es este trabajo político de convencer ojalá más gente de nuestras ideas para que tengamos mayoría y podamos avanzar hacia donde las ideas que las serían la gente.
Eso, ¿no? Es lo que yo veo que de repente la derecha más tradicional no ve. Que yo lo hemos dicho varias veces acá, que siguen pensando que el adversario político es la Concertación, que es un Insulza, no sé, que es Jorge Burgos. No es eso lo que tenemos hoy día, Diego, y no sé cómo ustedes lo han visto. Quería preguntarles por sus respectivas comisiones o la ley miscelánea que nombraste tú, Ítalo.
Yo tengo esperanza, para que la gente diga, porque la gente uno escucha.
A mí ya me está dando la ansiedad.
¿Tienes más esperanza que la lluvia que cae?
Mira, más esperanza que la lluvia.
Mira
un dato, me mandó. Mira, perdone que quede pegado, pero me voy a seguir con hablando. Mira, Víctor Catán, que es de la Fe de Fruta, Víctor Catán, de los grandes, de CNA. Me dice, desde 1917 que están haciendo Puntilla del Viento, un proyecto de riego en los Andes. Desde el 1917 que están en eso,
pero
y aún no lo hacen.
¿Cómo? ¿Ya? ¿Pero cómo?
100 años 1917. Que están ahí. La Puntilla del Viento todavía no lo hacen.
¿Y qué es eso?
Debe ser un tranque, canales y con toda su envergadura. Con tu tema para ver los Andes, que los Andes sufren siempre de poca agua.
120 años. Ya, pero ese trámite se batió todos los récords.
Batió todos los récords. Pero la esperanza que le digo a toda la gente. Mira, hoy día uno ve y le conversa con los más viejos que están en el Congreso y nos ven a nosotros, que a lo mejor yo con la Javiera no entendemos todavía, los 31 republicanos que están ahí, más los libertarios, que es como una raza nueva.
Sí, pues, oye, como yo lo veo.
Estamos alineados. Y de repente nos dice, compadre, no, todos votamos esto. Y uno se muerde. Y uno ve los 31 votos republicanos y los libertarios alineados todos.
Son obedientes ustedes. O sea, a mí me impresiona.
Nosotros somos como soldados. Y eso yo tengo lo menos de soldado que hay. Y lo menos disciplinado que hay. Pero de repente, oye, estamos en esa estructura. Estamos trabajando bien. Me encanta esa visión de decir, oye, los más antiguos me dicen, oye, compadre, si esto es muy agradable. Porque toda la idea que votamos se aprueban. Y con esa bisagra que hay hoy día con los PDG, que diga que la bisagra articula más para el lado nuestro.
Sí, o sea, y queda al Estado súper disciplinado igual dentro de todo, dentro de las expectativas que teníamos.
Yo tengo mucha esperanza de lo que está pasando hoy día. Si lo capitalizamos bien, el Congreso actual que tenemos, allá oye, yo soy de los más viejos y eso es lo más triste. Yo tengo 50 años.
Es de lo más nuevo, pero de lo más viejo.
Me creo Lolo. Y el lado de la
cara. Súper Lolein.
Lolein.
Y al lado la capitana, yo juraba que yo entré a la misma edad que ellos, y todos son treintañeros, 40, yo tengo 50, y soy de los más viejos. Cállense, de los más viejos de todas estas camadas, o sea, de casi el Congreso. Quiere decir que hoy día hay una camada nueva, hay un grupo de 31 que está ordenadito, están todos disciplinados, los libertarios funcionando muy bien, hoy articulando la bisagra, que lo que significa el PDG, y articula bien para nosotros. O sea,
Vienen tiempos mejores, decís tú.
Yo creo que tienen tiempos mejores. Hoy día se está gobernando.
Tenemos suerte que el otro está Manucheri también.
¿No? Sí, que Manucheri hace...
Está en Alemania arreglando el mundo.
Uno se ríe de Manucheri, pero Manucheri fue el parlamentario más votado de Chile.
Absolutamente. Sí. Pero es muy triste que ese sea
el referente. Le tengo mi respeto, pero como la envidia que eso significa, porque
totalmente.
A veces de las tonteras que hace son muy populares. Eso es muy peligroso.
Lo encuentro triste y peligroso.
Pero el gallo tiene una llegada tremenda con la gente. Eso hay que cómo adaptarlo a algo que no sea populista, que sea sencillo, que sea fácil
que de entender, sea inteligente,
que sea inteligente. Después, bueno, muchas cualidades.
Pero es que él también le habla a un público que va a votar por la izquierda, aunque nos convirtamos en Cuba, ¿me entiendes? Entonces, lo que voy, ¿por qué digo que tenemos suerte que esté Manucheri al otro lado? Porque claro, él puede ser muy atractivo para su público y eso es muy cierto. pero sigue sin poder hacer un círculo con un vaso. Entonces, si nos gana eso, la discusión
ya, pero
política...
sus frases quedan, se retuitean, claro, la gente se la aprende.
O sea, el mayor éxito cultural de Manuchelli fue aparecer en el Kiko Morandé, pues, ¿cachai? Imitado. Entonces, a ver, yo a mí el totalmente Fermi. desacuerdo con Manuchelli, pero hay algo que aprender ahí, uh-huh. que es cómo la política ya no es la misma de antes.
Claro.
Yo veo muchos parlamentarios, yo utilizo a destajo las redes sociales, el ambiente, pero hay muchos parlamentarios que dicen, oye, pero ¿cómo es posible que vaya a ser el reel de un minuto? ¿Y cómo se te ocurra? Acá estamos seriamente discutiendo. Y hoy día la política cambió. Sorry.
Oye, Manuchelli en la sala, tú no lo veis, no está en la sala. No abrir la puerta, va al pensador donde están todos los países. Manuchelli vive ahí. Tiene un saco de dormir.
Tiene una carpa.
Se cambia de traje, oye, se pone peluca, se saca el que puede
cuando salga está Manuchelli.
Uno dice, oye, ya capitana, vamos a hacer el punto de prensa. Y Manuchelli está sentado y hablando.
Ya se lo tomó.
No, y nosotros con los diputados, ¿vamos ahora o vamos a las 12:01? Porque, mejor no.
Claro, porque va a hablar la capitana. Esperemos un poco que hable ella. Oye, mientras tanto, Manuchelli está con los
diputados. Ya hablaron
toda la mañana.
Bueno, para que le saquen la foto.
Tienes razón, Javi. O sea, hay que aprender ese manejo con lo bueno que tengo.
No las malas.
Igual la hizo, claro.
Pero el gallo tiene un arrastre importante. Ahora, yo también distingo el porcentaje de cantidad de votos que saca con la trascendencia de sus políticas, porque, claro, él puede criticar la pantalla y la tele, todo lo que queráis, pero en la carrera larga, ¿cuánto te dura eso?
Bueno, no lo sabemos. Es el problema.
Boric
pero
presidente, ¿eh? ¿Ah? Recuerdo que sí, Boric
pero por eso mismo le digo que hay un 30% de personas que siguen defendiendo al gobierno.
Son todos para el concurso.
Daniel Boric, pues entonces, claro, él puede resaltar y destacar dentro de su ambiente, pero vuelvo al punto, él no va a convertir a nadie hacia la izquierda. Yo no creo que él convierta a nadie hacia la izquierda.
Totalmente de acuerdo.
¿Me
entiendes
lo que voy? Eso, por eso digo que es un nicho en el cual él, claro, destaca por su...
Sí, pero con esa cantidad de votos después arrastra gente, o sea, no hay que mirarlo tan en menos el fenómeno,
No, para nada.
A eso me refiero.
Y así otros más. O sea,
estamos hablando...
Pamela Giles, por ejemplo, también es súper mediática.
Oye, ya, no pasemos a la pauta. ¿Cómo les ha parecido? Ustedes los dos son nuevos en la cámara. Así como para... destacar personajes o... Ya, Pamela Giles.
¿La abuela?
Sí.
¿Tú la tienes?
¿Tú la...
Yo no estoy en comisiones, pero converso con ella y la saludo. Y la abuela tiene un papel importante.
Sí, claro que sí.
De liderazgo. O sea, impresionante que ella mueve una ceja y el PDG la mira. Y la mira y no sé si influye, pero la abuela se hace respetar. Y su prestancia, de repente estamos hablando y ella se pone a caminar manos atrás y camina por el ser y como que medita.
Como que te fiscaliza también.
Es un animal político.
Totalmente.
Sí, la abuela tiene un papel, ojo, que dentro de esta reconversión que tuvo Chile, gracias a Dios, tuvo un papel importante, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, porque en el fondo era la Pamela Giles era la izquierda dura y todo, una decía cuando recién partió.
Pero ella nunca fue de izquierda.
Pero de repente ella como que se choreó del cabrerío y de la tontera.
Está peleada a muerte con el Frente Amplio.
Pero lógico, y apareció como una luz, bueno, de todas las luces que aparecieron, gracias a Dios, y ella fue un papel importante.
Oye, pero es peligrosa porque es inteligente. Entonces es mucho más peligrosa que Manuchelli. Oye, nos vamos a ir a la pausa y los invito después a irnos a los temas serios que les quería preguntar.
Creo que tenemos más rating que todo el rato.
Sí, de más. Los proyectos de ley, etcétera. Quería irme como a los temas republicanos
de
este programa.
Todo es serio.
Sí, ya vamos y volvemos acá en Al Pizarrón de día viernes. Perdónennos que es viernes.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta cada día viernes desordenado en el pizarrón. Más entretenido. Vamos a hacer que todos los días sean viernes. Javi Rodríguez, Diego Vergara y Ítalo Omeña nos están acompañando acá. Está muy activo el chat. Les voy a saludar.
Que te dijimos que
un poquito de saludo.
Sí.
Mira, Diego Barro, yo no lo había. Debe ser tu fan.
Debe ser
Javi,
mi pololo. Debe ser mi pololo.
Debe ser tu
afuera,
pololo.
Se llama Diego Barro.
¿En serio? La capitana Rodríguez está de cumpleaños mañana.
Está de cumpleaños.
La mejor.
Capitana.
Feliz cumpleaños.
31.
Cáchate, yo 50, weón. Yo creo que tengo la idea de ella.
Yo me acuerdo cuando
mi cerebro está mal.
Pero no.
Era una buena época.
Un falso self se llama
¿sí?
eso, Diego.
Mi cerebro está mal. Yo creo que tengo la idea de ella. Le converso. Oye, capitana, ¿qué opináis del Instagram?
Pero mira, tengo una cara. Super, así como... Tú eres súper jovial.
Sí, me has hecho
pese, pa, oye, esa a tu edad casi al borde de la muerte.
Me lo han dicho.
Ese, oye,
y me gusta, y lo pido, y lo pido.
Ese es el peor piropo que te puede hacer, como te veis súper bien para la edad que tenés. No, ahí ya
claro, lo peor.
Pese a estar al borde de claro. pasar al otro lado.
Claro. Una patita al otro lado.
La patita.
No,
oye, está súper desordenado, déjeme saludar al chat. Mister Andrés dice también, la Javiera es una tremenda persona. Sergio Montero está por ahí también, que dice que la abuela es diabólica, casi como Tiger. No vamos a alcanzar a hablar de los niños haitianos, pero hemos hablado harto en la semana. Titi, un saludo para ti, Titi, que siempre estás aquí. Jacqueline Sepúlveda también. Rodrigo Gravert. Bueno, mucha gente acá conectada, Loreto Espinosa. Un saludo cariñoso para todos ustedes y también para los que van en la radio y obviamente no nos pueden escribir. Oye, a ver si alcanzamos a hablar un par de temas de Congreso con... muy invitado a opinar también.
Muy Italo. Ilustrado también.
Gracias, obviamente, pero es que aprovechando,
público, pero no me le nota.
Aprovechando que tenemos diputados acá. El proyecto, o sea, ¿cómo se dice? La ley de escuelas protegidas, que el Tribunal Constitucional en el fondo lo apuñaló en el corazón porque quitó cuatro puntos claves de la ley.
Sí.
¿Cómo sigue adelante? ¿Eso va a tener alguna utilidad o el Tribunal Constitucional claramente, creo yo, está cooptado por la política?
Tienes un punto. Bueno, la verdad es que uno como republicano, y antes de seguir a militar, siempre hemos defendido las instituciones en nuestro país. Entre ellas el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no hay que como
la cuarta cámara según la izquierda.
No,
pues,
depende. ¿Te acuerdas? Claro. El siglo donde nos ubiquemos. De hecho, lo querían eliminar no hace mucho. Sí, pues. Las mismas que ya están utilizándolo como
constitución. Pero no cabe duda que la política igual permea.
El Tribunal Constitucional se ha intentado ver o disfrazar como un tribunal objetivo. Porque sí, son profesionales de alto nivel que están ahí tomando decisiones. Mm-hmm. Son abogados súper expertos, con mucha experiencia y trayectoria, etcétera. Sin embargo, si uno analiza la composición del Tribunal Constitucional, la mayoría de estos abogados son de izquierda, mm-hmm, o tienen alguna relación con la izquierda. ¿Por qué? Porque se van dejando cuotas, etcétera. Entonces, es un cuoteo lo que tiene el Tribunal, sí, Constitucional. Y hoy día el Tribunal Constitucional no nos favorece. Ahora, dentro de todas esas normas que el Tribunal Constitucional revisó, hay una que es la de la revisión de las mochilas, uh-huh, que es la que yo creo que a todos nos hace como ruido, porque se ha dicho en muchos medios también, uh-huh, oye, ¿qué pasa cuando a uno le revisan una mochila en el aeropuerto? ¿Qué pasa cuando te revisan en el estadio? Todo eso sería inconstitucional.
Claro.
Entonces uno pone, uh-huh, sobre la mesa, y lo discutíamos dentro de los republicanos, que decíamos, bueno, el Tribunal Constitucional tiene que velar como por la constitucionalidad de estos artículos y poner sobre la mesa la competencia de derecho acá, porque acá chocan. ¿Qué es más importante, el derecho a la privacidad o el derecho a la educación? ¿Qué es más importante? Entonces, ahí es cuando uno dice...
Pero acá hay menores de edad. Ese sería mi punto.
No, yo tengo una visión crítica en este sentido. O sea, por un lado estoy de acuerdo con la capitana. Acá hay un problema también que es heredado de varios años, ¿no es cierto?, de una clase política, en este caso una derecha, que representaba a la derecha, que no hizo nada más que ceder y entregar puestos claves en estos cuoteos, porque al final la manera en cómo se eligen los miembros del Tribunal Constitucional, la Fiscalía, todo esto termina en negociaciones políticas. Y ese es el resultado.
Totalmente.
Y ya llevamos, o sea, la chuntamos con Dorothy Pérez, pero antes, ¿qué pasó?
Yo he puesto mucho ese tema.
¿Me entiendes? Sí, entonces, obvio, siempre es del cuoteo, y ahora entregar a una cámara que era sumamente relevante para mantener el funcionamiento de las instituciones de nuestro país con una serie de ministros de izquierda, habrá que valorar el mérito de los argumentos que están dando para este tema. Ahora, yo no estoy a favor de que revisen las mochilas en los colegios, personalmente. Precisamente porque no quiero que Chile se convierta en un aeropuerto. Si el aeropuerto es el cliché de la izquierda.
Para mí la diferencia son que son menores de edad. Y yo no sé si que lo digo como una pregunta retórica, el colegio de profesores que no salió a opinar de esto porque una inspectora murió apuñalada dentro de un colegio.
Pero quizá algo
el colegio de profesores debería estar llevando la bandera de este proyecto.
Yo también sería un anti que me revisen todo, pero ojo, es una norma, es una ley que en el fondo da la opción para que Diego Vergara, profesor, le diga a Pepito, que lo conoce desde prekinder, Pepito, venga para acá. Uh-huh. Ábrame la mochila.
Claro.
Ojo, nunca va a haber esa sensación de que el octavo básico en esta fila, el primero medio en esta fila, todo mochila. Claro. No,
son situaciones excepcionales.
Es que como no hay profesores que acosan a los alumnos, como claro, no hay directores que acosan a los alumnos, yo no quiero que. ¿Por qué?
Uno se pone en el peor de los casos.
¿Me entiendes? Y que es bastante común. Si a mí la cantidad de padres que me escriben respecto a la ideologización, la persecución de los profesores contra los alumnos, porque resulta que el alumno sabe que los papás son de derecha, entonces, y tal vez pasa a la inversa también, no lo sé. Uh-huh. Pero son tantas las situaciones. Yo digo, ¿por qué cada vez que hay una situación de seguridad pública, los que tenemos que ser nuestra privacidad y nuestro espacio íntimo somos nosotros y no son los políticos que, ojo lo que están diciendo, como no metemos preso a los tipos que cometen delitos, entonces ahora vamos a aplicar, porque no somos eficientes en eso, vamos a aplicar una medida preventiva en la cual sí vamos a ser eficientes. Uh-huh. No, eso me parece que es tomarle un poco el pelo a la ciudadanía.
Pero también, y con respecto al Tribunal Constitucional, hay un tema, si habló de la Constitución, yo soy siempre un respetuoso a la Constitución, gracias a Dios tenemos este tipo de Constitución.
Claro.
Gracias a Dios tenemos la Constitución.
Y no la van a tener
la Constitución del 80, si, digamos las cosas como son.
Estuvimos tan cerca.
Habló la Constitución.
Sí.
Y frente a eso, yo no me mareo, pero como soy agricultor y me pegan en la cabeza, ¿y qué hace el agricultor? Se para de nuevo.
Exacto.
Sí, un día lo dije con la ministra al lado, la ministra de Educación, que estamos en la
Comisión. Bueno, tú estás en la Comisión de Educación.
Sí, por eso preguntaba especialmente.
Uno decía, perdimos 3 meses y hay que hacer 300 leyes. Claro. Con tal de tener, hacemos 300 leyes.
Capitana,
Y perfecto. Por lo tanto, y si nos pegó el Tribunal Constitucional, habló la Constitución. Cállate, a llorar a la Iglesia, vamos adelante y hagamos otra y otra y otra. Y no vamos a cansar de hacer todas las leyes ahí por haber para mejorar la educación pública.
Lo felicito, diputado, porque me parece que esa es la actitud, y la capitana sabe muy bien que ahora estamos, ella está en la comisión investigadora, el hecho ocurrió el 18 de octubre, donde tuvieron a esta señora Andrea, que presentó facturas y boletas que financió
el municipio.
Overoles blanco en el año 2023 bajo el mandato de Iras y Hassler. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cosas que están pasando en nuestros colegios. Mm. Le queremos dar la potestad a los funcionarios que trabajan dentro de esos colegios que puedan revisar la mochila de los alumnos. Van a decir que van a revisar a los delincuentes que ellos mismos encubren y no a los niños que están denunciando a los delincuentes. Perdón, soy un poco escéptico.
Pero hay de todo. O sea, es verdad. Yo trabajé en el Instituto Nacional. Y la verdad, la cuestión de la suspensión de clases por bomba molotov, por incendios, por lo que sea, es base, esto no estoy exagerando, es semana por medio.
Entonces, mucho más de lo que
nadie sabe.
No es una vez al semestre, una vez al año, que los gallos se ponen creativos, es una vez cada dos semanas aproximadamente.
Oye, y el orgullo de Chile, el Instituto Nacional, el orgullo de Chile
se fue, presidente de la República, primeros lugares.
Oye, no vamos a poder ahondar más en ese tema porque no quiero que se nos acabe el programa sin que antes se pronuncien sobre el proyecto de indulto general impulsado por el Partido Nacional Libertario, que fue apoyado por el Partido Republicano, este antiguo anhelo de la derecha por indultar a los uniformados condenados en causas vinculadas al estallido social de 2019. Les doy los últimos minutos.
Muy breve, nosotros ayer fuimos a acompañar al capitán Carvajal. Yo creo que fue estremecedor, estremecedor. Yo no lo conocía personalmente. Y me abrazó, me saludó con un cariño, pero con un dolor de alma que yo, la verdad, era imposible no sentirse afectado por lo que uno estaba viendo ahí. Y en eso, él, muy claro y muy objetivo, conversó frente a la cámara y dijo todo lo que le había pasado y todas las injusticias que vivió en ese proceso. Y ahí, parlamentarios de Republicanos y Libertarios salieron con una misión, que fue decir y exigir que se impulsaran los indultos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque situaciones como el capitán Carvajal, Maturana y otros carabineros más que están presos. No están pagando una multa.
Se nos olvida.
Fueron presos por servir al país. Al servir al país en el 2019 y 2020. Entonces, pedir un indulto frente a una justicia que falló de forma ideológica con persecución a esos carabineros, creo que es lo mínimo que podemos hacer. Hay una instancia que es la instancia presidencial de estos indultos, y eso está el Ejecutivo. Nosotros hemos hecho todo lo posible y sabemos que el Ejecutivo está analizando los antecedentes al respecto, pero también se abrió esta nueva posibilidad, que es el indulto general, que es a través del Poder Legislativo. Y nosotros, eso lo propuso el Partido Nacional Libertario. Nosotros, como aliados políticos, nos pusimos detrás y a apoyar, sea iniciativa nuestra, sea iniciativa de ellos o de quien sea, el partido del PDG, vamos a estar ahí apoyando porque los carabineros hoy día están presos por servir.
Y para ayudar el tema, o sea, no se eligieron en tantas cosas por esto, ¿eh? Para restaurar el orden y la sensatez en el país. Carabineros que nos protegieron durante el estallido social. Oye, Carvajal estaba protegiendo el Palacio de la Moneda.
Y el Rangelito tenía prontuario y le estamos pagando pensión de gracia.
No hablemos de la pensión de gracia. Porque
nada más que decir, y con esto cierro, nunca es un buen momento para indultar a carabineros, así que ahora es el mejor momento para indultar a carabineros. Los felicito a los diputados.
Muy buena frase y muy buena... yo también los felicito a ambos diputados, porque tú tienes razón, Diego, por eso los eligieron. Así que no pueden dar la espalda, creo yo, a las ideas que hay detrás de la gente que votó por ustedes. Así que, bueno... Bien, se nos viene fin de semana largo.
Libertad al Capitán Carvajal.
¿Cómo?
San Pedro, Capitán Carvajal.
Bueno, y tienes cumpleaños para mí después.
Sí, muy feliz cumpleaños adelantado. Muchas gracias, Javiera Rodríguez, Diego Vergara, Ítalo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado ahí al otro lado de la pantalla y de la radio. Y nos veremos el martes ya. Que lo pasen bien. Chao.
Nos vemos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.